El Garage, un programa financiado por The University of the Agora Republic.
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El Garaje.
Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
Saludo a todas las garayeras y garayeros que andan por ahí a través de 89.1 y uniradio.edu.uy. Saludamos desde aquí, desde los estudios de esta Uniradio, cuarto piso de la Facultad de Información y Comunicación. El saludo inmenso también para los compañeros, para Gaby Gion, para Dieguito Varela. ¿Cómo va, Gaby?
Buenas tardes para todos. Un gusto volver a encontrarnos en este garage.
Y hoy tenemos un día también de encuentro fabuloso, porque cuando venía entrando, vos sabés que me encuentro con un chico que... pensé que venía de Venezuela o de Costa Rica, venía con un atuendo rojo, una indumentaria de canguro roja.
¿Chapulín
gorrito
colorado quizás?
No, no era chapulín colorado, no, digo, por supuesto, en ese caso me hubiera también, era obviamente fan del chapulín colorado, muchos de ustedes seguramente también fans o fans del chapulín colorado. No, no era chapulín colorado, es un jugador, pero un jugador de esos que ya tenemos aquí en estudios y de esos que seguramente... lo que menos uno creía que estaba entrando a la sede de esta radio era un jugador de los que en breves minutos estará conversando con nosotros. Yo dije, bueno, estarán enseñando béisbol aquí.
No,
claro, pero es la facultad, de la sede es la Facultad de Información y Comunicación, jamás me imaginé que realmente este individuo iba a venir y iba a abrir un set y nos íbamos a encontrar con lo que nos encontramos hace instantes. Le iba a invadir el sector de nuestro operador, Diego Varela, iba a conectar un montón de cosas. Y bueno, lo demás que lo cuente él. Por eso tenemos el enorme gusto, el enorme placer de recibir a un amigo realmente. Y él, la verdad que es una emoción en todos estos años, que puedas estar en nuestra producción y que puedas estar justamente en esta nueva casa de Uniradio, de la Universidad de la República. Edison Mourinho, un placer verdadero,
muchas
querido,
gracias.
Un gusto enorme.
El placer es mío, la verdad que no conocía, sí sabía de tus dones en la comunicación, pero esto me sorprendió realmente y la gente que trabaja aquí, el espacio tan lindo y tan profesional, los felicito.
Bueno, muchísimas gracias, pero antes que nada, ¿por qué motivo nos encuentra, obviamente, a este querido Edison Mourinho? Bueno, porque por supuesto años nos ha encontrado en la vida también cruzándonos en otros lugares, en otras actividades que también me tocó hacer y donde también lo conocí a Edison, y allí comenzaron varias charlas que no precisamente tenían que ver con la actividad que estábamos desarrollando, sino mucho tenía que ver con la música, con esto que a vos tanto te trae y te atrapa. Músico profesional, músico que ha desarrollado un don interpretativo y compositivo también en un instrumento, que es el violín. ¿Cuándo fue que comenzaste, Edison?
¿Con el violín?
Con el violín.
El primer encuentro fue a los 8 años, en la escuela primaria.
Sí.
tuve la oportunidad de ser seleccionado por la facilidad que tenía en el oído. Yo no sabía el don que tenía por la música. Es una historia que es un tanto jocosa, porque el instrumento que yo quería ejecutar era el acordeón a piano, porque mi tío padrino era acordeonista y yo, que ya que estaba esa oportunidad, elegí el acordeón a piano. El profesor de violín advirtió de que yo tenía oído como para poder dedicarme al violín, un instrumento complejo, pero según él, mucho más liviano, ciertamente claro. Mucho más liviano. Habló con mis padres, y si yo no tenía objeción, y bueno, con ese pretexto de que era liviano y fácil de transportar, empecé con el violín, hice mis 4 años, donde aprendí todo un poco de música, ¿verdad? Desde la apreciación musical, la danza y todo, y el instrumento mismo, que es el violín al día de hoy.
Claro. Eso te ha llevado también entonces por distintos lugares, pero sí. Digo, sos un músico que tiene una participación y una presencia en la música contemporánea del Uruguay, y sobre todo incursionando en la música popular de una manera destacada, en destacados discos de la música popular uruguaya. Que bueno, que sería lindo que nos cuentes, porque además sos un músico que ha desarrollado ese talento como solista, pero también como músico acompañante y también otro tipo de proyectos. Contanos un poco de eso también, porque hay mucha gente que seguramente no te conoce.
No conoce.
O te ha visto en la tele, porque has participado en algunos programas de tele.
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Bueno, como todo estudiante de un instrumento, entre comillas, llamado clásico, comencé los estudios con la idea de integrar alguna de nuestras orquestas sinfónicas. Fue así que lo hice, y mis primeras armas fueron en la Orquesta Sinfónica del Sodre, también en la Filarmónica Municipal, siempre en la categoría de extra, porque nunca fue, hasta hace algunos años, el violín mi única forma de ingreso. Entonces siempre paralelamente trabajaba de otra cosa, pero la música y el violín siempre estuvieron a mi lado. Cuando descubro que existen otros ritmos, otras músicas en el cual el violín puede tener una cabida, me empiezan a llamar de diferentes orquestas de tango, como puede ser, bueno, acá la audiencia debe ser muy joven, pero tenemos un gran maestro, el maestro Donato Rassiati, por nombrar alguno, con quien hice alguna gira por Japón, con él llevando el tango uruguayo tan lejos, ¿no? Y así seguí transitando. Luego me encuentro con Eduardo Rulo Nieves, integrante de aquel grupo Pareceres, un gran compositor y músico uruguayo, el dúo La Rabanoa Carrero, que también me invita a participar en algunos de sus conciertos y grabaciones. Después hicimos algún trabajo con Eduardo La Rabanoa llamado Cuerdas Desatadas.
Me estaba acordando ahora justamente.
Popo Romano, él y yo. Sí, muy lindo. Donde la improvisación, el diálogo entre los instrumentos fluye de una forma muy natural. Conozco el jazz también a través de Ángel Varela Rey, un guitarrista poco conocido, creo, aquí, quien recrea muy bien el estilo de Django Reinhardt, un estilo de jazz francés que tocamos en forma muy esporádica, pero tuvimos el placer de hacer varias giras en otros países.
Un maestro también.
Sí, sí, sí. Ángel Varela Rey es un poliinstrumentista, podríamos invitarlo un día, es muy interesante. Es un docente muy, muy calificado. Y bueno, entonces fui sumando a este legajo una cantidad de ritmos y de músicas. Por contarte una anécdota más cercana, la Caravana Mágica de Pelado Cordera, me lo encontré en Punta del Este y me dice: vos tenés que tocar conmigo. Y bueno, fui a su casa, grabamos un par de temas y salió en el disco. O sea,
eso no sabía. Que
no sabía.
En la Caravana Mágica.
Sí. Pero muchas cosas así podrías.
Es maravilloso, pero aparte sos una persona que también se puede decir como a veces hay músicos que tienen el prurito de decirlo. Yo creo que cada uno es respetable la posición que tiene que adoptar, ¿no? Pero otros músicos lo dicen. Es decir, el músico uruguayo no es un músico que gane mucho dinero. Más bien no lo gana. Y a su vez se tiene que rebuscar, tocando de todo. Es decir, no es la primera vez que viene un músico a este garaje a contarnos que tiene que saber, por eso la versatilidad del músico uruguayo, que toca de todo, ¿verdad? Pero sos un músico que se ha buscado también un lugar, es decir, un lugar de trabajo, y donde muchos músicos que han estado acá, de distintos palos, incluso de la murga, por ejemplo, valoran mucho al músico de restaurante, el músico de fiesta. Uh-huh. Sos un músico que ha tenido un lugar también, porque eso hasta lo viví en la actividad que estuvimos compartiendo uh-huh. hace unos años juntos. Tus visitas a los lugares, dejando tu tarjeta. Bueno, acordate que yo toco el violín y puedo amenizar tu fiesta, etcétera, ¿no?
Sí. En realidad lo que siempre traté es, sin querer, demistificar el violín. Porque siempre está encasillado en que el violín, la música clásica, un tipo sobrio, bien. Pero realmente descubrí, gracias a internet, y también soy muy inquieto, ¿viste? Averigüé y vi muchas posibilidades con el violín, algunas las creé. Después, me acuerdo también hace unos cuantos años, conocí a Fernando Picón, conocido DJ, y que me invitaron a tocar con él, con su música, y bueno, la improvisación era lo que primaba. Y llamó mucho la atención mi primer violín eléctrico, un Fender blanco. La fusión esa con la música electrónica, que aún hago, llama mucho la atención a todo el público. Entonces, a mí la verdad que me encanta, claro. Y no tengo prurito. El carnaval, tú mencionaste la murga. Bueno, yo tuve participación con la BCG también como invitado. Estuve con Jean Boqueña una vez, estuve con una revista Milenio. O sea, es música.
Es maravilloso.
De lo que tú lo hagas es música, hay diferentes públicos que van, y a mí me encanta ver niños, adolescentes y adultos que se interesen por la misma.
Claro, y también esa importancia también de tener un lugar de trabajo, que es justamente esa reunión, esa fiesta, esa ceremonia o esa actividad empresarial donde el músico va a hacer también su trabajo. Y es una de las cosas que hay que reivindicar, porque muchas veces está esa idea de que ya un tanto antigua, pero válida aún para quien así lo adopte, es grabar el disco, dar el recital, tener sus seguidores a nivel uh-huh. de lo que toca. ¿Por qué no? Es muy válido, claro que sí, pero también está la posibilidad de generar una fuente de ingresos también, ¿no? Con el trabajo del día a día.
Sí, hay muchas formas de generar esa fuente de ingreso. Lo que pasa es que tenemos por costumbre seguir al que hizo algo seguir. Sale un estilo de música y todo el mundo hace lo mismo y eso tiene un final. Yo inconscientemente abrí el abanico. Entonces, desde la música popular, murga, candombe, lo que fuera, hasta lo clásico, el jazz, con mucho respeto y humildad trato de ejecutarla, ¿verdad?
Claro. Una experiencia musical, mencionabas la que tuviste con Eduardo Larronoa y otras, sí. ¿no? Con Cordera, por ejemplo, pero también sos músico que ha tocado mucho en el tango, y precisamente, antes que me olvide, vas a estar acompañando a Marlene Otero próximamente, sí, próximos
sí,
días.
Sí.
Y bueno, eso es muy importante porque obviamente se está celebrando los 40 años de trayectoria y bueno, estás invitado allí. Otro músico que nos mencionabas y ahora me viene a la cabeza, pero seguramente otros tantos más, el Gato Eduardo, ¿no?
Gato
otro
Eduardo. Abrazo. Sí. Hace poquito también toqué con Juan José,
Juan
de,
José
Melo,
de Melo. Claro.
De Melo, que hizo su concierto y me invitó. O sea, cuando me invita un colega músico, yo, bienvenido, es un honor, la verdad, participar, claro. Y no importa el estilo musical que haga.
Y volviendo al material, grabaste un precioso material que vamos a compartir algunas canciones ahora con algunos temas, un precioso material instrumental, de música instrumental. Contanos de este cubierto artístico, que bueno, mucho tiene que ver con algo de lo que hablábamos
sí.
recién.
Bueno, en lo personal tengo algunos CDs ya grabados, lamentablemente no muy difundidos. Pero este último trabajo, que debe tener 3-4 años, lo hicimos, es una idea que tuvimos con Juan Eduardo Lazaroff, que son composiciones en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que lo único que pensamos fue en un nombre para cada tema e imaginarnos cómo sería esa situación. En el disco está explicado cada tema de qué trata. Yo te decía que de repente podíamos empezar por el que da título al CD, que es Cubierto Artístico. Cubierto Artístico es una modalidad que muchos conocemos, que le permite al músico ir a, por ejemplo, un boliche, un pablo, no sé. Y ellos, además de tocar, tienen que preocuparse de llevar gente, porque por cada invitado que va, de repente cobra 100 pesos, ¿verdad? Hay artistas que tienen poder de convocatoria y llevan cantidad de gente, hay otros que no tanto, y bueno, pero en definitiva es lo que el artista va a cobrar. lo que se recaude de ese cubierto artístico. Si vamos a escuchar este tema, vale la aclaración de que desde que empieza con un timbre, se abre la puerta del restaurante, el músico o la banda está tocando, la gente está escuchando que lo que está sucediendo, otros no tanto, se sienten los ruidos del trago, el hielo que cae, las risas. El músico ve que no está pasando un buen momento allí porque no le prestan atención, sumado a esto hay poca gente. Finalmente termina el tema con el cierre de la caja registradora, unas monedas y pocos aplausos.
Como quien dice, cualquier similitud con la realidad.
Así, en eso pensamos, ¿viste? Cuando vamos a situarnos cómo sería, cómo es una noche de un artista haciendo cubierto artístico.
Viajamos allí entonces.
Estamos en el living del garage.
Estamos en el living del garage, Mobrinho.
Bueno, ¿qué les pareció?
Es una locura.
Es una locura, ¿no? Sí.
Y se enloquece el violinista en la mitad por ahí, ¿viste?
Claro,
que pierde, porque pierde la cabeza el tipo.
Claro, pero ponele que no es un violinista, ponele que es un músico cualquiera que va a invertir su noche en un lugar donde espera, cobra 100 pesos por cliente y van 10. ¿Y cómo arregla con todo? Claro.
Termina entonces, tocando un hard rock.
Entonces, en este caso, el violín sí trata de transmitir esa bronca, esa inversión de tiempo y dinero, y se siente, viste, el dinero que cae en la caja, que es muy poco para qué repartir locura, entre todos.
Qué locura. Hay algunos preciosos temas. Hay una versión del choncho Jorge Lazaroff, que es Jugando a las Escondidas, que es una maravilla, pero que la vamos a compartir en otro momento, porque vamos a hacer una escuchada, como habitualmente este garaje tiene y les propone a toda su gente garayera, hacer escuchadas de discos preciosos, no importa la época, no importa el autor, sí, lo que importa es disfrutar de esa belleza que es la música. Y en este caso, ese tema lo vamos a compartir en la escuchada del disco, pero nos vamos a meter en otra, por ahí, en otro tema, que la verdad que me pareció fabuloso, que es el tema 9, la parrilla paella. ¿Qué tenés para contarnos de la parrilla paella? Nada.
Es decir, esa es una idea, el tema es de Juan Lazaroff, tenemos que preguntarle a él.
Yo vamos a mandar retroactiva la pregunta.
Yo simplemente
Lázaro,
lo que
agarrar por Facebook.
Lo que él hizo fue tocar ese tema y como yo nunca lo había escuchado, empecé a insertar ahí violines.
Sí, sí.
Pero como todo el trabajo ese discográfico está hecho, tiene errores, sepan disculparlos, porque justamente al ser grabado así, sin partitura...
Es un experimento, ¿no?
Exactamente.
O sea, ustedes se juntaron y dijeron, bueno, ahora tengo la idea, este es el tema.
Sí.
Y ahí empezaron
ahí está,
a tocar.
Sí, sí. Hay temas...
Es en directo, todo el disco en directo.
Es todo el disco en directo, sí, 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 sí. Íbamos con un par de ideas en la cabeza, por ejemplo, La Rosca o Violín Dombe o cualquiera que quieras elegir. Sí. A ver, si, La Rosca, por ejemplo. Si tú ubicas La Rosca, habla sobre, o sea, está pensado hacia una empresa determinada, una organización que se va formando, se va integrando con gente de su confianza. Llega a determinado cantidad de cupo de gente, se cierra esa rosca y ejerce una presión tan importante, no permite que entre otra gente, pero la misma presión hace que la rosca se desgaste y se rompa. Entonces en el tema está, empieza en una forma agresiva, como que están todos trabajando, reunidos, como se dice, trabajando, y alguien quiere entrar, pero tanta presión que hay, explota. Se siente la explosión en el tema y se siente una música etérea que se pierde allí en el espacio, que puede ser bien la desintegración de esa empresa u organización y o la aparición de una nueva camada de gente para formar una nueva rosca.
Claro. Hay otros temas también que ya, así, rápidamente al pasar, hay temas murgueros, hay temas tangueros, ¿no?
Sí.
Tengo tanto tango, tienes pan y murga.
Pan y murga es una murga tocada en violín,
claro.
Pero viste, pan y murga. Todo tiene algo que ver con algo, con nuestra sociedad, de repente, ¿verdad?
Este es un disco que estuvo nominado a los premios Graffiti como álbum de jazz.
Sí, ¿verdad? Sí, se nos ocurrió presentarlo, por las dudas nunca presentamos ningún trabajo y tuvimos la grata noticia de que fue nominado a ese premio, que bueno, bien, no lo hicimos con esa expectativa, pero salió.
Claro.
Te anima un poquito a hacer cosas cuando hay un pequeño reconocimiento.
Claro, eso es muy bueno, debe ser así.
Debe ser así.
Este tema que estamos escuchando de fondo es el que mencionaba justamente La Parrilla Paella, que toma una preciosa melodía allí, canturreaba, que también se puede prestar para canturrearla a nivel de murga, ¿no?
Ahí está. Lo que pasa es que Juan y yo tenemos dos cabezas diferentes. Si tú escuchás una música compuesta por mí, tiene otras melodías, otras músicas. Juan utiliza mucho melodías pegadizas, son más comerciales. Entonces, los dos estilos fusionados dan ese resultado.
Claro. Entonces, vamos a pinchar La Rosca, que es esa experiencia de esa organización, como tantas, nos hace participar hoy en distintos ámbitos. Por supuesto que este tema que mencionábamos, Parrilla Paella, la vamos a escuchar también escuchada, pero no hoy. Así también podemos hacer otro tipo de experimentos que en un rato le vas a proponer al público, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Vas a desconstruir un poco el violín, ¿no?
Sí, 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 a destruir.
Algo de eso. Entonces, ¿nos metemos la rosca?
Bueno.
Y a ver si salimos.
El garaje.
¿Qué es eso? Ahí teníamos la explosión de la organización, que bueno, que puede ser cualquiera de la que nos ocupa hoy día. La de la universidad.
No.
Me metí en terreno de once balas.
No. No creo que hablemos de acá.
Casa Herrero, ¿no?
Pero en todos lados.
En todos lados pasa, ¿verdad? Sí, y después está esa música angelical de cuando están los escombros, ¿no? De la organización.
Sí,
todo tocaba violín y piano. Son unos animales, loco. Acá sí, pero se destartalaron las mentes de ustedes y se fueron al carajo, de verdad.
Es que es medio raro, sí. Pero fue la imaginación. Realmente, mirá que lo dejamos fluir. Se nos ocurrió hacer eso en ese momento. No lo podemos hacer. Sí, lo podemos hacer nuevamente. Habría que hacer una transcripción, hacer la partitura y tocarla. Pero si me pedís que toque ahora, yo ni me acuerdo
los
temas.
Una preciosa obra, realmente. Esa era la rosca, lo que escuchábamos.
La rosca.
Y otra maravilla que anda por ahí, sugerida por este querido invitado de Jason Mourinho, que tenemos aquí en los estudios de Uniradio y desde el 89.1, quien está conversando con todos ustedes en este momento, es Violindombe.
Violindombe.
Bueno, creo que no hay que hacer mucha explicación de la combinación de ambas palabras, pero ¿por qué violindombe? No tanto qué significa, sino que nos imaginamos qué puede significar,
sí.
Pero ¿por qué?
A mí me gusta mucho divertirme con el violín. Entonces se me ocurrió, esto sí fue muy personal, armar un candombe haciendo loops. ¿Qué son loops? Para los que no saben, vamos tirando una base, le sumamos otra y así sucesivamente. Y así salió violindombe, una melodía sencilla, tocado todo en violín, con los diferentes tambores percutidos con el violín. Y lo que se escucha, el golpe de la madera, es a través de la caja del violín. O sea, di vuelta al violín.
¿Y le metiste eso?
Sí. Lo que pude del candombe. Y quedó violindombe y lo grabamos así, tal cual.
Entonces teníamos allí el violindombe, obviamente todos los efectos y determinado tipo de tímbricas que ustedes, y la parte rítmica, está toda tocada con el violín.
Así
como
es.
Como bien decías ahora, fuera de micrófono, ¿no? ¿Con qué violinista te gustaría tocar y que no has tocado?
¿Con qué violinista? Didier Lockwood. Y casi tuve la oportunidad de tocar con Jean-Luc Ponty cuando Jazz Tour lo trajo. Sí, pero creo que el manager de Jean-Luc Ponty no quiso que otro violinista tocara. Me parece correcto.
Claro.
Es un gran violinista. Yo tengo profundo respeto por cualquiera de los dos y tomo alguna influencia hasta formar mi estilo propio.
¿Y de acá a Uruguay, por ejemplo, un Federico Britos? O
Federico Britos, gran amigo, el año pasado tuve oportunidad de... Me invitó a... yo fui a Miami a...
Por eso te preguntaba, sí, ¿estuviste en Miami?
Sí, y entonces me llama Federico, estaba recientemente operado, y me dice, mira que tenés dos contrataciones acá. Digo, Federico, vengo una semana a conocer Miami, y tenés que tocar en tal lugar y en Le Chat Noir, que es un lugar exclusivamente de jazz. Donde, y bueno... ya me fui y Federico me acompañó con gente de la embajada de Uruguay allá. La verdad que espectacular.
Así que tuviste ese placer de te invitar a participar.
Sí. Allí bueno. En Nueva York también participar con Pluseros en la esencia, ¿viste?
Salado.
Soy un atrevido realmente. Después a quien admiro, que es mucho más chico que yo, es a Nathan, Federico.
Federico Nathan.
Nathan. Es un genio, es un fuera de serie por demás.
¿Conoces a Matías Creación también?
Sí, sí, claro, también.
También de la generación joven.
Muy buen violinista.
Toby, ¿verdad? ¿Tengo entendido? No,
¿no? Sé, que no. Creo que no. No creo no. Que no. Yo fui alumno de su abuelo.
Mirá.
Sí. Acá hay muy buenos valores en el arte, en lo que sea, hay buenos valores. Solamente falta que nos redescubramos.
Sin duda.
Que nos muestren.
A veces estamos de espalda a nosotros mismos, ¿eh?
Sí, a veces alabamos más lo que viene de afuera que lo que tenemos acá. Y el argumento que yo siempre escucho de niños es que somos tan pocos. Y no creo que sea tan así, ¿sabes? A pesar de ser tan pocos... Por ejemplo, el violinista que tú nombraste, Federico Britos, yo no sé cuántos Grammys tiene ganados. Y le preguntás a cualquier uruguayo, no sé.
Creo que son como 8, no te quiero mentir.
No sé, pero no lo conocen. ¿Y cómo? ¿No sale de un país chico?
Dejemos por allí la pregunta planteada.
Bien.
Y hagamos entonces, a la vuelta de esta pausita, bueno, una invitación a que la gente pueda disfrutar de tu arte un ratito. Ya lo está disfrutando, desde luego, pero ahora en directo, ya que te gusta tanto el directo, bueno, invitemos un poco al público que se quede a través de las ondas de 89.1 de Uniradio hasta haciendo este garaje. Y bueno, ya volvemos con Edison Mourinho.
Muchas gracias.
Años junto a vos.
El Garage, un programa a la gorra.
Gestando el país del mañana. Universidad de la República.
¿Tuviste relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo? El decreto número 385-000 prohíbe la donación de sangre a personas que hayan mantenido relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo. Desde noviembre de 2014, Uruguay debería haber revisado sus criterios para donar sangre. Por resolución 07-2014 del Grupo Mercado Común del Mercosur, del 13 de mayo de 2014. ¿Qué estamos esperando? Donación igualitaria. Contra la discriminación por orientación sexual. Colectivo Ovejas Negras. ovejasnegras.org.
AFUR en conflicto contra el recorte presupuestal a la universidad.
El gobierno sigue desconociendo la negociación colectiva y ahora incumple parte de este acuerdo postergando las partidas salariales que permitirían avanzar priorizando los salarios más sumergidos.
Si hay recorte, no habrá aumento salarial en 2017.
Si hay recorte, hay lucha.
AFUR, PIT CNT.
Estacionate en el garage los jueves a las 19.
Los viernes 17 y 23 horas.
Los sábados a las 15 y 21 horas.
El garage.
Si tuviéramos una cámara instalada en este momento, ustedes dirían, ¿qué les pasó a producción y conducción de este programa? Le invadimos acá la cabina a nuestro querido operador Diego Varela, quien seguramente lo van a ver ahora en Facebook, porque tenemos a Gaby acá haciendo unas fotos. ¿Por qué? Porque nos vinimos acá a conectar todos los cables. Dijimos, bueno, vamos a conectar al violín de Mourinho, pero a su vez, él mismo les va a ir contando algunas de las técnicas que estuvieron escuchando recién a través de este cubierto artístico, pero lo vamos a les proponemos escucharlos en directo ahora.
Cuando te refieres a técnica, quiere decir que ahora voy a hacer un tema conocido, muy conocido, que es Viva la Vida, de Coldplay, aplicando los elementos que aplico en las grabaciones, o sea, multiefectos, loops, etcétera. Entonces, cuando ustedes me den la orden, ya comenzamos con este tema que se lo dedico a todos ustedes, a los oyentes, y agradeciéndoles que me hayan permitido visitarlos.
Teníamos la versión que de Edison Mourinho sobre este tema de Coldplay. Una belleza, realmente muy, muy interesante. Y bueno, a ver, ¿tenés ganas de...? Imagínate lo que podría ser una composición garayera. Ya que de... ahí está, bien de garage.
A ver, ¿qué ritmo?
Blues. Podría ser un blues, claro. Este garaje tiene mucho de blues, tiene mucho de rock and roll, mucho de candombe y milonga. Bien milonga.
Vamos a hacer algo. A ver.
A ver qué sale.
We'll be right back.
Edison, la verdad que estamos muy, muy, pero muy emocionados de que puedas compartir este arte con el público y acá en la radio. Digo, bueno, por supuesto que la invitación queda formulada para que puedas venir con algún amigo o vos mismo a proponer ya realmente hacer un programa de clínica o un programa de participación y también, por supuesto, invitar al público que quiera participar de ese momento de radio, porque de eso se trata un poco, ¿no?
Bueno, pensemos en algo y con mucho gusto. Hay que aprovechar esta oportunidad que nos dan.
Bueno, felicitaciones por tu trabajo y realmente, digo, un placer que hayamos compartido este momento contigo.
Estoy a las órdenes para lo que necesite. Muchas bueno, gracias.
Y con todo en este toque próximo con Marlene Otero.
Sí.
El 28
con Marlene Otero, Sala Cita Rosa, sí. Con Marlene tuvimos oportunidad de estar juntos en la orquesta de este gran maestro Donato Racciati. Fuimos a Japón con ella también. Una gran cantante que, bueno, merece acompañarla.
Por supuesto que te liberamos, como quien dice, porque te están esperando ahora en el ensayo, sí, precisamente. Así que, bueno, realmente un placer, querido. Muchas gracias. Realmente. Muchas gracias. Ya volvemos con más Garaje, querida gente.
Dudosa reputación universitaria.
Estoy angustiado y enojado. Estoy cansado y aburrido de que la vida me dé más palos que apreso amotinado. Y no quiero que ella escuche cuando me quejo así.
Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República.
Amigos, soy Pepe Guerra. Les mando un saludo y un abrazo para todas las muchachadas de Uniradio. Chao.
¿Podés imaginarte cómo sería un Uruguay con una situación educativa digna? Desde el discurso oficial se habla de una desaceleración del crecimiento que implicaría menores posibilidades de aumentar los recursos. Sin embargo, el propio Estado beneficia a través de importantes exoneraciones de impuestos a los grandes capitales, recursos que podrían destinarse a educación, salud o vivienda. Queremos 6 puntos del PBI para ANEP y UDELAR como piso presupuestal para la educación. De la situación actual a la situación ideal, hay un largo camino por recorrer. Para mejorar la educación es necesario más presupuesto. Y conseguirlo es posible. Sumate a la lucha.
Podés contactarte con la producción a través de
Facebook.
Garage Uni.
Mail.
garageuni@gmail.com.
Twitter.
@garageuni.
Web.
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp.
099-451-380.
El Garage.
Undécima temporada.
Una compañía con precedentes.
Continuamos, querida gente, haciendo este Garage después de esta experiencia sonora, tímbrica y yo te diría que estrictamente energética que hemos recibido y que esperemos que les haya, por supuesto, llegado a todos ustedes. Queremos agradecer a toda la gente que está a través de Garage Uni también y que nos envía contactos, saludos, por supuesto, el saludo garayero, como siempre, para todos los cumpleañeros y cumpleañeras que andan ahí prendidos a través de nuestro Facebook, pero también, por supuesto, la gran cantidad de eventos que nos hacen llegar y que nosotros, bueno, siempre los decimos, sin un criterio que no es ni comercial ni técnico, simplemente es porque nos llega muchas de las propuestas o eventos que hicimos. A veces nos animamos de careta, como decimos nosotros, a recomendar determinados espectáculos. No nos consideramos una prensa especializada, ni tampoco vamos a eso, por cierto. Sí respetamos a quienes se dedican en ese sentido, por eso muchas veces no necesariamente lo que podamos estar recomendando puede estar sujeto al criterio técnico del gusto de ustedes, y eso, pero sí, también del gusto de muchos otros. Eso es una de las cosas que siempre es bueno contarles. ¿Algunas novedades garayeras, Gaby?
Algunas no. En las próximas semanas vamos a estar con algunas columnas. Vamos a tener a Alessandro Podestá. También se está preparando el núcleo de música nueva que ya está reuniendo, así que en breve vamos a comenzar con estas columnas. Y
posiblemente ya también confirmando, el querido músico Andrés Bedó estará por acá en este garaje haciendo su propuesta de acercamiento al gran yacero, al gran músico universal Miles Davis. Alessandro Podestá, músico también amigo de esta producción y de esta radio, desde que nos acompaña desde hace muchos años ya, desde que comenzó esta propuesta, hace 11 años ya. Por lo pronto estará comenzando el próximo jueves. Tengo entendido que ya comprometió su visita. Todavía no sabemos bien, pero sí le podemos ir adelantando, comentando al público que Alessandro es un músico que se está dedicando a la investigación de los ritmos y sonoridades de América Latina. Muchos de ustedes que ya conocen este garaje, otros no, que se están recién prendiendo este año de esta propuesta, les comento que Alessandro ha estado realizando una columna realmente muy muy importante sobre música del Perú, con realmente columnas que tuvieron mucho que dar para hablar en cuanto a la perfección técnica, la capacidad de presentación, y también lo coloquial, lo ameno que resultó Alessandro explicando la música de Perú. Ahora creo que él se quiere expandir un poco más y llegar con la música latinoamericana. La otra experiencia, la del Núcleo de Música Nueva, realmente para nosotros es un orgullo, es un placer, ¿verdad, Gaby? Que este sector fundamental de la música contemporánea uruguaya se haya arrimado a esta radio con una propuesta a través de, bueno, modestamente, de nuestro espacio.
Totalmente, la propuesta de música nueva, digo, es algo nuevo en realidad para el Garage y creo que también para ellos, ¿no? Esa inauguración de columna que va a estar acá en el Garage, si no me equivoco, capaz que a partir de julio tendremos el Núcleo de Música Nueva.
Nos vamos a meter ahora en dos canciones de dos artistas muy importantes, una uruguaya y la otra argentina, una de Montevideo, que es Valentina Pécora, residente actualmente, según tengo entendido, si no es que se volvió, porque los últimos datos que tuve es que ella se radicó en la ciudad de San Pablo, con su único trabajo solista, Simplerio. Sé que ha estado acompañando a algunos músicos allá en San Pablo. Es flautista, toca flauta traversa y ha tocado con algunos músicos, entre ellos el propio Alessandro Podestá o el querido amigo Guillermo del Castillo, que le ha acompañado de este temprano disco que se editó allá por el año 2011. Simplerio. La otra propuesta tiene que ver con Sofía Escardó, una exquisita compositora, acordeonista, docente de acordeón a piano en la ciudad de Buenos Aires. Tuvo el gusto de recibirnos en su casa hace ya algunos años a este garaje y nos contaba realmente de lo que es su experiencia como músico independiente, donde justamente ella integra lo que es una imponente cantidad, un imponente grupo de, digo imponente en cuanto a lo que significa no solamente la cantidad de gente, sino lo que significa la propuesta musical de los cantautores que hay en el llamado under bonaerense a nivel de lo que es la canción de autor. Sofía Escardó tiene un disco hermoso, Por los mares, que ustedes lo pueden haber visto a través de nuestro Facebook, lo anunciábamos en la previa del comienzo de este garaje. Y vamos a compartir dos temas en tiempo de vals, los vamos a poner pegados. El primer tema a cargo de Valentina Pécora, que es el tema Tanto. Y el otro tema, el de Sofía Escardó, va a tocar un vals de salón. Así que los invitamos a compartir dos temas en tiempo de vals, porque realmente creo que está bueno meterse en esto de las músicas con estas cantautoras de primera línea.
Ahí llegó Charles al salón con su acordeón de teclas nacaradas. Respira débil, su fuelle enamorado. ¿Será que mi humo lo ha dejado? Recién entró el bello Pierre con su violín de alma trasnochada. Está muy lenta su mano, veloces. Elena le ha dicho palabras atroces. Cómicos, salgan, bailen coristas, hagan sus trucos ilusionistas. Los hombres enamorados están llorando. Su clarón ya sordo de lamentos, no sabe si puede volver a tocar. Michel lo ha dejado de pie ante el altar. Mueve los dedos Gaspar, busca la musa perdida en su guitarra. El pobre sufre, no encuentra nada. Beatriz le ha arrancado hasta el alma. Hagan sus trucos ilusionistas. Los hombres enamorados están llorando.
Mm-hmm.
están llorando.
Escuchamos tango y vals de salón de Valentina Pécora y Sofía Escardó. Queremos agradecer también a Pablo Cabrera Fernández, quien nos hizo llegar a través de garageuni@gmail.com y al cual ustedes se pueden comunicar, y a quien le agradecemos algunos temas de su nuevo disco, Tierra Adentro. También les recordamos que Cabrera estará este próximo jueves 29 en Espacio Felisberto Hernández de Sala Zitarrosa.
El disco Tierra Adentro es un trabajo de investigación, nos cuenta Pablo Cabrera, de ritmos nacionales y la ejecución de temas propios solo con guitarra y voz. Son composiciones de juventud con temáticas y ritmos rurales, hoy reelaboradas en esta propuesta de proyección de raíz folclórica. Y ahí entonces nos adjuntaba algunos temas de los cuales vamos a compartir uno ahora con ustedes.
Pablo Cabrera Fernández es docente de literatura. Comienza su carrera como solista en el 2001-2002. Su actividad musical se remonta a 1999, participando en destacados grupos y acompañando artistas referentes de nuestra identidad musical.
Grupos como Grupo Vocal Universo 2006-2008, el Cuarteto Guitarras del Uruguay 2009-2012, Cuarteto Ciruja 2009-2014, Masiegas 2011-2014, y ha acompañado de forma estable al músico Tabaré Arapí y a Ever Rodríguez, entre otros tantos artistas.
En el 2014 lanzó su primer disco como solista, al cual había titulado Mundos Dormidos. En esta oportunidad, el artista brinda un espectáculo con su propuesta como cantautor, dándole una continuidad a las canciones solistas de raíz folclórica.
Vamos a compartir uno de los temas que nos hizo llegar Pablo, que es La Chamarrita Bailantera. Vamos a irnos con un ritmo de chamarra, ¿qué te parece? Tuvimos ritmos de candombe, blues,
¿no?
Tuvimos de todo, hasta pop de Coldplay. Pero bueno, nos vamos a ir con una chamarrita. El teléfono al cual ustedes pueden comunicarse para poder adquirir este material Tierra Adentro, fresquito, recién salido del horno, como decimos siempre, es los teléfonos de Pablo Cabrera, que es el 4371-9603 o el 098-970-121. Son los números telefónicos de Pablo a quien pueden ustedes dirigirse para adquirir este material. Y les recordamos que estará el próximo jueves 29 de junio en Sala Zitarrosa, más precisamente en el espacio Felisberto Hernández. Antes de irnos, un comentario que queremos hacer, porque no queremos dejar pasar por alto este tipo de cosas, tanto que pedimos porque se levanten los mantos de impunidad. Un tema que nos preocupa y como comunicadores no podemos dejarlo de lado es específicamente este tema del chico Andrés Pereira, que como muchos de ustedes, otros tanto quizá no lo sabrán, aparecieron sus restos, bien, misteriosamente, en el mismo lugar donde había desaparecido hace 3 años. Este chico participó hace 3 años de un campamento en el cual obviamente no se supo más nada de él. Los padres han estado buscándolo y es muy difícil trasladar lo que puede sentir un padre cuando ve un hijo irse con felicidad a compartir un momento con un grupo, con amigos, y ya no vuelve. Pero lo más grave es que no vuelve sin ninguna explicación lógica. Con aquellos que estuvo, con los organizadores y aún más de un grupo político partidario, de una organización política partidaria que tiene un compromiso social, que se define, que está específicamente hoy, que ocupan un lugar público en este espacio de los partidos políticos y que están con evasivas, que no lo vieron, que sí lo vieron, con explicaciones vinculadas a otros ambientes que todo indica que este chico no frecuentaba, que era precisamente el del narcotráfico. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que, por supuesto, repudiamos las explicaciones fáciles, baratas, y lo que más bregamos, modestamente, lo que más brego en este caso, como comunicador, es que la justicia haga justicia. Independientemente de quién esté detrás de este asesinato, de este crimen brutal, y donde obviamente estas cosas no nos pueden dejar pasar de alto. Por supuesto, no podemos en cada programa estar compartiendo o editorializando o haciendo comentarios sobre temas que tienen que ver con la vida social de este país. Nos intentamos modestamente dedicar a esta otra propuesta que ustedes comparten desde hace mucho tiempo con el garaje, pero indudablemente estas cosas nos permiten o nos habilitan este espacio, Gaby. No quedarnos callados, ir en contra de la impunidad, ir en contra del silencio, en este caso en democracia, justamente a través de la responsabilidad que un grupo partidario de un partido político o de un nuevo partido político, como les guste llamar más, esto no viene al caso, son responsables de hacerse cargo de una organización, de un grupo de chicos que sale de campamento y uno no vuelve. Lo que es más grave, aparece muerto y aparecen sus huesos hace pocos días. Este tipo de cosas, sin caer en sensacionalismo, sin caer en demagogia, creo que debemos bregar porque se investiguen y porque se llegue al fondo justamente de este tipo de situaciones lamentables, ¿tá? Terroríficas, sin duda. Bueno, vamos entonces a compartir chamarrita bailantera y le mandamos un abrazo grande y el gusto de compartir con todos ustedes, como siempre, este momento de garaje.
Cantando esta chamarra y rajando del patrón, y junto a mi guitarra fue que perdí el corazón. El gringo patrón no estaba junto al whisky, les daría, y a mí que no me pagaba por sufrir de noche y día. Chamarrita, chamarrita, chamarrita bailantera, cantando la he conocido y hoy la olvido con estas cuerdas. Chamarrita, chamarrita, chamarrita bailantera, cantando la he conocido y hoy la olvido con estas cuerdas. Pueblo y rumbié pa' la cantina, y bailando con la vihuela y doble hilera vi a mi china. A todos nos embriagaba su belleza, vida mía, y yo agrandado como en agua le dije que la quería. Chamarrita, chamarrita, chamarrita bailantera, cantando la he conocido y hoy la olvido con esta pena. Chamarrita, chamarrita, chamarrita bailantera, cantando la he conocido y hoy la olvido con esta pena. Se va. Espero que no te olvides al menos de este cantor que entre chamarra y vidala te ofrece su corazón. Gracias a ti solo pienso cuando te volveré a ver, y espero ser agraciado si aún me sabes querer. Chamarrita, chamarrita, chamarrita bailantera, cantando la he conocido y hoy la olvido con estas cuerdas. Chamarrita, chamarrita, chamarrita bailantera, cantando la he conocido y hoy la olvida la primavera.
A veces, en una canción, o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio.
89.1. Universidad de la República.